Cambiamos totalmente de asunto. Se va a celebrar las primeras jornadas sobre la prevención de la conducta suicida en jóvenes y menores, ¿no? Va a estar organizado por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, el SCAN, y será el próximo 12 de diciembre, es la primera jornada. Nosotros vamos a hablar en los próximos minutos con un psicólogo de la actividad física y del deporte. Creo que vamos a tener una conversación interesante con José Noda. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Muy bien.
Oye, cuéntame, porque sí sabemos, ¿no?, los beneficios directos del deporte, la actividad física, que, bueno, pues aumenta la producción de neurotransmisores del cerebro, nos hace sentir bien, incluso liberamos endorfinas, pero hasta tal punto de poder cambiar la idea suicida de una persona, ¿hay incluso casos de éxito, José?
Claro. Como bien decías, el deporte, la actividad deportiva, genera ese tipo de sustancias, ¿no? Las hormonas de la felicidad, que le llamamos a veces, ¿no? Claro, pero hacer deporte, sería la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿implica necesariamente conseguir ese tipo de resultados? La respuesta es que no siempre. ¿Por qué? Porque si hablamos de deporte amateur o actividad física como tal, es verdad que a lo mejor en ese sentido el deporte sí que puede tener muchos beneficios. En el mundo del rendimiento o en el mundo profesional, aunque también lo tiene, la presión por conseguir un contrato, la presión por conseguir un resultado, la exposición a nivel social que los deportistas tienen y una cantidad de factores que influyen en el disfrute o en el bienestar del deportista pueden hacer que sufra, no sé si conducta suicida. Eso al final es una consecuencia de muchas otras cosas que pasan previamente, ¿no? Pero sí, por lo menos, algún tipo de dificultad a nivel de salud mental, ¿verdad? Y digo esto de deporte de alto rendimiento porque, claro, los deportistas profesionales se enfrentan con mayor probabilidad a todo este tipo de situaciones o a todo este tipo de variables, ¿no? Pero eso no quita para que un deportista amateur o una persona que simplemente quiera hacer deporte, pues para controlar el peso, para verse bien físicamente, para lo que sea, también lo pueda sufrir, ¿eh? Y en esto somos muy responsables los agentes externos que estamos rodeando a esa persona.
Claro, ustedes tienen que trabajar con esta dualidad, ¿no? Una persona que no se dedica al deporte de alto rendimiento y que de una forma determinada puede ayudar para eludir este tipo de conductas suicidas, y después está la otra parte, que es el reverso de la moneda, ¿no? Personas que sí, o deportistas que sí, que están en élite y que debido a que no consiguen los resultados se frustran y a lo mejor puede sacar, ¿no?, esa idea o tener ese tipo de pensamientos suicidas, ¿no? Cuando esto ocurre, en la primera parte lo entendemos porque es una actividad deportiva a la que se le recomienda y a partir de ahí ver resultados, pero en un deportista de élite, cuando genera este tipo de ideas suicidas, ¿cómo se trata, José? ¿Qué se le dice?
Claro, muchas veces realmente el deportista, desde ojos del espectador, por así decirlo, no se entiende, ¿no?, que esa persona pueda tener algún tipo de pensamiento suicida, porque suponemos que tiene dinero, tiene fama, tiene reconocimiento, no tiene problemas, digamos, como lo podemos tener la gente de a pie, en el sentido de, oye, pues esta persona no tiene problemas para pagar sus facturas, ¿no? No tiene ningún tipo de dificultad, a priori, por la que tendría que estar triste o por la que tendría que estar, no solamente triste, porque es verdad que la depresión es la enfermedad que se asocia, ¿no?, a la que más se asocia a la conducta suicida, pero también puede ser que las situaciones a las que se está enfrentando, ¿no?, no perciba que tiene la capacidad para afrontarla de una manera positiva o de una manera adaptativa. Entonces, el primer paso, por supuesto, como siempre, es identificar o detectar que ese deportista está pasando por una situación de falta de control o de falta de seguridad en las situaciones en las que se enfrentan el día a día, ¿no? Y ver cómo esa falta de habilidades o esa falta de sensación de que puede gestionar, yo creo que es la palabra adecuada, gestionar a nivel emocional o a nivel personal eso que le está pasando, pues puede generar un problema a futuro, ¿no? Entonces, el primer paso sería detectar que ese deportista está pasando por una situación de este tipo y a partir de ahí ver qué es lo que está pasando en cuanto a si son las expectativas que tenía esa persona sobre lo que suponía llegar aquí, si viene determinado por una lesión, porque como decíamos, al final la conducta suicida es multifactorial, ¿no? Los motivos que llevan a ella. Entonces, también a la hora de tratarlo, claro, va a depender muchísimo
Claro,
de
claro.
cuál es el antecedente.
Claro, José, una fase, o digamos unas ideas suicidas que debe tener una fase previa, y lo hemos visto. Además, lo hemos visto, problemas de salud mental que incluso han tenido la capacidad de manifestar. Simone Biles, por ejemplo, ¿no? El propio Michael Phelps, Ricky Rubio hasta no hace mucho tiempo, Iniesta, pero estamos hablando de deportistas de élite que han tenido éxito y que en muchas ocasiones, a lo mejor también, Michael Phelps lo tuvo después cuando se retiró, que ya no tienen esa presión, ¿no? Es un poquito complicado de entender por parte del público en general, ¿no? Claro, uno se pregunta, ¿qué puede haber detrás de todo esto, ¿no? Y también poner de manifiesto que, al fin y al cabo, la salud mental también afecta de manera directa y grave incluso a los deportistas.
Totalmente. A veces nos olvidamos, y creo que el público en general, que los deportistas también son personas, ¿no? Antes que deportistas. Y que las mismas cosas que le pasan en el deporte le pasan en su día a día. Y que lo que le pasa en su vida personal también le afecta en la parte deportiva, ¿no? No somos máquinas que funcionamos como un modo, ¿no? Nos ponemos modo deportista y me olvido de todo lo demás. Modo pareja o modo marido o modo esposa. Y se me olvida todo lo demás, ¿no? Eso no funciona así, y aunque funcionara así, las máquinas también se rompen, ¿no? Entonces, es muy difícil. Ahora decías el caso de Michael Phelps, y es curioso porque el deportista normalmente, el deportista de alto rendimiento, tiene una fuerte identidad con lo que es, ¿no? Es decir, a él le preguntan, ¿quién eres? Y te dice, yo soy nadador. No te dice, yo soy padre, o yo soy amigo de, o yo soy pareja de. Te dice que es deportista. Entonces, cuando el deportista se enfrenta a esa parte de retirada. En cierto sentido, no digo siempre, pero en el caso de las personas que pueden sufrir algún tipo de depresión o incluso llegar a tener la idea de suicidarse, pierden una parte importante de su identidad, ¿no?
Claro, sí, es interesante lo que dices, porque quizás el deporte te absorbe, ¿no? Absolutamente todo, y dedicas toda tu vida al deporte, ¿no? Y te olvidas a lo mejor de otros aspectos tan importantes como, por ejemplo, es la familia, ¿no? Y digamos que esos vasos
Por ejemplo.
no están llenos de la misma manera, y cuando ocurre algo en tu actividad deportiva, te vienes abajo, ¿no?
Totalmente. De hecho, me parece súper interesante lo que comentas porque, bueno, desde mi equipo de máximo rendimiento trabajamos sobre todo con deportistas de alto rendimiento, pero también con deportistas amateurs, y vemos como un chaval de 13, 14 años, de repente, es el raro de su instituto, ¿no? De su familia, de su entorno. ¿Por qué? Porque no sale de fiesta, porque no tiene días libres, porque viaja, porque falta clase por ir a torneos o porque falta clase porque tiene que ir a entrenar en horarios diferentes a los de sus compañeros. Y claro, a todo esto le sumamos la necesidad que parece que la sociedad también nos impone un poco, ¿no? De aparentar que todo va bien, de aparentar que esto que estoy teniendo es una suerte, ¿no? No lo vemos como un sacrificio, sino, joder, qué suerte tienes, que vas a todos los sitios. Entonces, solamente me enfoco en el deporte, muchas veces también desde casa, el entorno provoca que lo único que importa en casa es el deporte, y a lo mejor los estudios o los amigos o la calidad de lo que pasa afuera, pues se tambalea un poco, no importa, mientras consigas el objetivo, que es llegar a tener un contrato millonario
Claro.
y vivir de eso, ¿no?
Oye, es importante lo que dijiste, me parece interesante lo de la edad infantil, ¿no? Porque ellos tienen unos iconos, Cristiano, no sé, Vinicius Junior, por ejemplo, estamos hablando de fútbol, el propio Messi, y eso es una presión que te pregunto, ¿también puede estar en el entorno familiar y le puede afectar a ese menor en no lograr conseguir los resultados, los objetivos o lo que se le exige incluso del entorno familiar? ¿Has tenido casos de este tipo, José?
Sí, y no uno ni dos, ¿no? Y desgraciadamente pasa con bastante frecuencia. Cierto es que cada vez menos, y yo creo que porque también estas labores como en las jornadas, ¿no? De difusión, de compartir información, ayudan muchísimo. La gente cada vez habla de salud mental sin tabús, ¿no? Y con la normalidad que tiene que tener. Pero sí que es verdad que muchas veces desde casa Pues piensa en una familia un poco desestructurada, por ejemplo, donde el dinero que empiezan a cobrar, porque claro, hablamos de un chaval de 15, 16 años que ya empieza a cobrar 1.000, 2.000, 3.000 euros, ¿no? Hablamos de alto rendimiento. Y claro, eso en una familia que a lo mejor a nivel económico no tiene demasiado, pueden empezar a pensar, uy, esta persona, este chico me puede a mí resolver la vida, ¿no? Y no lo digo con ningún tipo de maldad, es que es una realidad, ¿no? Nosotros no llegamos a final de mes y mi hijo, si le va bien, me puede sacar de esta situación. Pero ya no solamente en situaciones de este tipo, ¿eh? Sino también en pues familias que obligan o presionan al deportista a seguir trabajando, aunque no le guste ese deporte, pero es que tienes calidad o tienes condiciones para ello, porque el objetivo es llegar allí, ¿no? Y me da igual cómo lleguemos, el objetivo es llegar. Y claro, ahí nos olvidamos de, yo he visto casos de chavales que van a los partidos, hablo de fútbol porque es lo que más trabajo, y el padre o la madre estar fuera en la grada con una libreta apuntando lo que hace bien y lo que hace mal, ¿no? Pues imagínate cómo son las conversaciones en el coche de esa familia cuando salen del partido y llegan y van a casa, en el camino. Si es en Lanzarote, que es de donde soy yo, la charla dura 5 minutos porque todo está más o menos cerca, pero si nos vamos a Gran Canaria o a Tenerife y tengo que recorrer la isla, imagínate el tiempo que tienen para presionar o para generar un impacto negativo en el deportista,
Es
en el
terrible, es
menor.
terrible porque estos chicos, estas chicas se convierten en bombas de relojería si no tienen una ayuda
Sí.
psicológica. Interesante conversación, José Noda, psicólogo de la actividad física y del deporte. Recuerden ustedes, estamos hablando de las primeras jornadas sobre la prevención de la conducta suicida en jóvenes y en menores que organiza el SCAN. Gracias por atender a la cadena COPE, José. Seguiremos hablando sobre este interesante tema. Un abrazo, buen día.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.